A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts. El passat dijous 17 de març es va inaugurar al Museu d'Art Nouveau i d'Art Déco Casa Lís de Salamanca l'exposició El Cau Ferrat, temple del modernisme català, amb un total de 77 peces provinents de la casa de Santiago Rusiñol. A l'acte d'inauguració hi van assistir, entre altres, el director del Consorci, Antoni Sella, i el comissari de l'exposició, Ignasi Domènech, conjuntament amb el director de la Casa Lís, amb qui parlarem en uns instants. L'espai on es presenta l'exposició és un palauet modernista construït a finals del segle XIX que, després de passar per diferents propietaris, va acabar en mans del consistori de Salamanca. Posteriorment, i gràcies a la donació del senyor Manuel Ramos Andrade, de la seva col·lecció d'art reunida durant molts anys de viatges a Europa, es va poder crear aquest museu dedicat a les arts decoratives dels corrents artístics Nouveau i Art Déco. La mostra, produïda pel Consorci del Patrimoni de Sitges, inclou peces de vidre, ceràmica, mobiliari, ferro, escultura i pintura, i pretén mostrar l'essència del modernisme de Rusiñol i de la seva passió pel col·leccionisme més enllà del territori català. I enmig de tot plegat, la noia de la clavellina, els dos grecos, la cursa de braus de Pablo Picasso, en definitiva, algunes de les grans joies del Cau Ferrat que són presents al Museu Casa Lís de Salamanca fins al proper 7 de juny. Si vostès volen veure algunes fotografies de l'exposició i també de l'acte inaugural, és molt fàcil, se'n van a una adreça d'internet que és museocasalís.org i allà podran trobar algunes de les fotografies d'aquesta exposició. A l'altre costat del fil telefònic saludem al director del museu, el senyor Pedro Pérez Castro. Señor Pérez Castro, buenos días.
Buenos días.
Lo que ustedes tienen no lo tiene todo el mundo.
Pues la verdad es que no, estamos muy orgullosos de tener la exposición del Cau Ferrat, porque, bueno, se ha hecho una gran selección. Yo creo que tanto el comisario Ignasi como su director, Tony, han hecho un trabajo, una selección generosa y de las mejores obras. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de tener esta muestra en Salamanca.
Se lo decíamos porque han aprovechado ustedes un momento que también es histórico para Sitges, que es la remodelación de los museos, y por tanto las obras más significativas del Cau Ferrat han podido salir todas juntas, de algún modo, para esta exposición. ¿Cuándo nació el proyecto de poder traer las obras del Cau Ferrat al Museo Casa Lís?
Pues aproximadamente hace un año, cuando tuvimos el conocimiento de que existía este proyecto de remodelación de los museos y de que durante una temporada larga las obras iban a estar no expuestas y por lo tanto disponibles, en teoría, nos pusimos en contacto, estuvimos en Sitges y bueno, les pareció muy bien la idea, ellos conocían también el museo, les pareció el sitio más apropiado, un museo de modernista como es el de la Casa Lís. Y se lo hicimos la propuesta y, bueno, empezamos a negociar y la verdad es que se llegaron a acuerdos rápidamente y la relación ha sido muy buena.
El Museo Casa Lís es un museo relativamente joven, ¿no?
Sí, bueno, relativamente joven, sí, llevamos solamente para un museo, es muy joven, 12 años. Uh-huh. Es el museo más visitado de todo Castilla y León, pasado más de 2 millones de personas ya por estas salas. Vale. Y la verdad es que es un museo que tiene una gran aceptación.
Eso quiere decir que una exposición como la que se presenta hasta el 7 de junio debe ser, hemos de suponer, un polo de atracción magnífico, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta exposición es, forma parte un poco también del espíritu de este museo, que tiene mucha vinculación con Cataluña. Primero porque las colecciones las donó un salmantino que se formó en Barcelona, Ramos Andrade, que fue el que creó el Boulevard de los Anticuarios en el Paseo de Gracia, y es una persona, fue una persona de reconocido prestigio en las artes decorativas modernistas, ¿no? Luego la Casa Lís pues se ha convertido también un poco, yo lo llamo como en la vanguardia un poco de la cultura catalana aquí en Castilla, porque no, además de que estamos curiosamente en la calle El Espolio, al lado del archivo, el famoso archivo. Uh-huh. Y entonces pues este año, por ejemplo, a partir de la exposición del Cau Ferrat, inmediatamente después vendrá una magnífica exposición, está patrocinada por la Caixa, sobre Anglada Camarasa. Es decir, sí que hay una representación de la cultura catalana importante en este museo.
Nos va a permitir un inciso aquí. Desde nuestra ignorancia, ¿la calle del expolio no se debe llamar así por algo relacionado con el archivo?
Sí, evidentemente.
Sí, sí.
Una calle que antes se llamaba calle Gibraltar y que hacía referencia a la reconquista por parte de los castellanos.
De acuerdo.
O sea, que es una calle que tiene una historia muy larga y se cambió, la cambió el actual alcalde de Salamanca, el expolio, a raíz de toda la polémica sobre la ciudad.
De acuerdo, de acuerdo. O sea que de Gibraltar al expolio también, como diríamos por aquí, deumidó, ¿no?
Sí, más o menos.
De unido, de unido. ¿Hasta qué punto cree usted, y se lo preguntamos de una forma muy abierta, porque desde luego las noticias que llegaban de Salamanca aquí, como no sé si las noticias que se podían percibir desde Salamanca, de lo que sucedía aquí, ¿cree usted que entraban dentro de lo razonable? ¿O si verdaderamente esta exposición, como otras muchas actividades que proponen ustedes desde el museo, pues ponen las cosas en su lugar y la gente se habla, y la gente comenta, y la gente pues está muy contenta de poder compartir patrimonio cultural, sin otra consideración que no sea el enriquecimiento cultural de las dos partes?
Yo creo que sí, que la actividad más del ciudadano salmantino es de acercamiento a la cultura, sin más, sin ningún tipo de prejuicio ni nada. La política del archivo lo que ha hecho ha sido distorsionar esta relación que siempre ha existido entre Castilla y Cataluña, lo ha distorsionado de una forma un poco arbitraria, pero cada vez vuelven más las cosas a sus sitios como deben ser, y en este momento existe más una relación de normalidad, es decir, que no hay otros aspectos que lo distorsionen.
Se lo preguntábamos por si, desde su punto de vista, una exposición de este tipo es, en cierto modo, un revulsivo también.
Pues sí, sí, evidentemente, lo que hace, evidentemente, y esto es un poco nuestra intención, es acercar a los ciudadanos castellanos, los ciudadanos salmantinos y el resto del Estado español, lógicamente, pues la importancia que tiene el movimiento modernista para todo lo que significa las vanguardias de principios de siglo, ¿no? Es decir, del siglo XX.
Han pasado...
que esto es una cuestión de acercamiento, evidentemente, más que otra cosa.
De acuerdo, han pasado casi 15 días desde la inauguración de la exposición. ¿Algunas reacciones? ¿Esto ha respondido a la expectación que los responsables del museo, que usted mismo, tenía ante la venida de esta exposición?
Sí, sí, sin ninguna duda. Está efectivamente dando un poco la razón a lo que teníamos en principio previsto. Es decir, que está viniendo mucha gente y, sobre todo, lo que es más importante para nosotros, hay una satisfacción muy alta de la gente que visita. Es que la calidad de las piezas que se exhiben son muy buenas y el público salmantino y el turismo, que es muy importante en esta ciudad, que viene al museo, lo aprecia rápidamente.
Ajá. ¿Hasta qué punto el museo ha hecho un esfuerzo para poder colocar de la forma más ordenada, clara posible, museográficamente también comprensible, una colección de 77 obras o casi 80 obras como las del Cau Ferrat?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay una coincidencia y animo a los ciudadanos de Siche a que vengan a ver la exposición a Salamanca, si verán una ciudad también hermosa y verán la Casa Ruiz también.
Sin duda.
Porque van a ver cómo, con un concepto musical diferente al que Santiago Rusiñol planteó, es una perspectiva absolutamente diferente. Esto han coincidido, bueno, me comentaba el director Tony el otro día que está viendo obras que antes no es que no las hubiera visto, pero claro, están con el concepto de Rusiñol, que es un concepto absolutamente respetable, pero absolutamente en contra de la museografía actual, pues es muy diferente, ¿no? Aquí se pueden ver obras a un nivel, con su espacio. Yo creo que la museografía que se ha hecho es muy bonita y estamos todos muy contentos.
¿Qué le ha sorprendido más, señor Pérez Castro, de todo lo que hay? Hay algunas obras que para los sitchetanos son especialmente significativas, pero desde su punto de vista, y no sabemos si en alguna ocasión usted había venido a Sitges a ver el Cau Ferrat, pero ¿qué le ha sorprendido más de todo lo
sí,
que...?
Sí, yo conocía el Cau Ferrat de varias veces. Y bueno, lo que más me sorprende, sin ninguna duda, es colección de hierro por la calidad que tiene, ¿no? Es impresionante, ¿no? Sobre todo porque además, insisto, bien expuesta, bien individualizada y dominada correctamente y a una escala y en la altura que se puede apreciar, pues se ve la calidad que tiene la colección que hizo Santiago Rusiñol. Uh-huh. Evidentemente también los cuadros del Greco, sobre todo a Magdalena, pues me parece que es una obra impresionante, ¿no? Y me gustan mucho Casas, especialmente, sí. Y bueno, en general la exposición es una maravilla entera, ¿eh?
¿Hasta qué punto piensa usted, el 7 de junio, cuando todo esto se vuelva a ir, lo vamos a echar en falta?
Pues sí, nosotros cada vez que exposición forma parte del museo por una temporada, la consideramos un poco como nuestra, y cuando se va, la verdad es que se nota, ¿no? Siempre decimos, por lo menos se podría quedar una pieza aquí, pero creo que esto va a ser imposible.
Porque hay...
La echaremos de menos sin ninguna duda.
Porque hay hasta cierto punto posibilidad, el museo como museo, aparte de tener la donación que en su día se hizo, tiene posibilidad de comprar obra en este contexto actual, difícilmente se puede, ¿sí?
Pues sí, podemos comprar obra, y de hecho, cuando tenemos oportunidad, pues lo hacemos y vamos incrementando poco a poco, sí, evidentemente.
Uh-huh. En este contexto actual, ¿cómo se vive la crisis en un museo como puede ser la Casa Lis? Y si de alguna forma se puede vivir como en todas partes, o si usted ha notado también los tijeretazos de la crisis o no.
Bueno, nosotros afortunadamente hace años que tuvimos una previsión, y era ir dotándonos de recursos propios, ir dependiendo cada vez menos de las subvenciones estatales.
Vaya.
Hasta tal punto que en este momento generamos ya un 75% de ingresos propios nuestros, sobre todo por el tema de el merchandising de la tienda y por entradas y recursos propios que vamos generando nosotros. Uh-huh. Esto nos ha hecho que al llegar la crisis pues tengamos un poquito más de dependencia, ¿no? Porque evidentemente los recortes han sido tales para todo el mundo. Uh-huh. Y van a ser más todavía. Yo creo que no se va a volver nunca más ya a la situación que vivimos en la última década, en la que las aportaciones públicas prácticamente, en algunos casos, pues mantenían un gran porcentaje de centros culturales. Esto ya no va a volver a ser así. Entonces nosotros en ese sentido, gracias a esta previsión, nos estamos manejando bastante bien. Y eso ha hecho posible que este año, que todo el mundo ha recortado exposiciones, pues nosotros vamos a tener un programa muy bueno. Porque tenemos esta exposición de Cao Ferrat, luego la Gran Camarasa, y luego cerraremos con una gran exposición de arte ruso. Con lo cual, bueno, pues es una actividad yo creo que buena, y nos hemos salvado un poquito de esto. De
si nos permite una reflexión sobre este asunto, ¿vendría a decir usted que un museo es algo más que un lugar donde se exponen obras y que el público necesita otros incentivos que vayan un poco más allá de estrictamente una visita?
Sí. Hay que pensar que un museo ocupa el tiempo de ocio de los ciudadanos, y los ciudadanos cuando tienen tiempo de ocio compran los shopping, las tiendas, van a las cafeterías, escuchan música. Es decir, un museo tiene que tener un concepto también, aparte de cumplir sus objetivos principales, que son la conservación del patrimonio que tiene legado y su difusión, tiene que tener también un concepto más social, en el sentido de decir, darle una respuesta a los ciudadanos, que es lo que demandan, ¿no? Porque si los ciudadanos no responden ante las ofertas de este tipo, pues quiere decir que no estamos cumpliendo nuestra función.
Uh-huh. Y a partir de aquí le preguntamos, y desde la experiencia que pueda usted tener en los años que lleva en el cargo, ¿un museo debe ser gratuito?
No.
¿No?
No, sinceramente creo que no, vamos, yo lo tengo claro esta cuestión. Es decir, lo que hay que intentar es que la cultura no sea un hándicap para que a determinado tipo de segmentos de la población no puedan acceder a ella. Esto es evidente. Entonces los museos tienen que tener todas las facilidades para aquellas personas que no puedan, no sea inconveniente el poder acceder a un museo, con lo cual tiene que haber accesos gratuitos en determinado tipo de circunstancias, tanto por las personas como por los días gratuitos que tenemos lógicamente todos los museos para que la gente lo pueda ver. Uh-huh. Pero hacerlo gratuito totalmente para todo el mundo no tiene sentido, porque lo que haríamos sería crear una especie de minusvalía en estas ofertas. Estaríamos en minusvalía pues con la oferta futbolística, o la oferta de los teatros, o la oferta de los cines, ¿no? y creo que un museo tiene que estar enmarcado un poco en este segmento de la oferta. Y lógicamente no se le puede pedir a los ciudadanos que a través del dinero público se estén manteniendo solamente estos espacios, sino que también hay que contribuir, pues cada uno, lógicamente, con una pequeña aportación, ¿no?
Es cierto, sin embargo, que tenemos, no sé si por el contexto actual, una sensibilidad diferente ante el precio de la cultura respecto al precio de otras cosas.
Yo creo que sí, ¿no? Y además es que los museos somos muy baratos, es decir, que nosotros tenemos una entrada de 2 euros, es decir, que no, creo que vale un poco una cerveza.
¿Dos euros?
Sí, no.
¿La entrada a la Casa Lís vale 2 euros solamente?
Sí, bueno, tenemos una estándar de 4 euros,
¿sí?
Pero por 2 euros pueden entrar grupos, estudiantes, en fin, uh-huh. un montón de gente con es decir, que es muy barato. Los
de
museos,
acuerdo. Y aún con este precio, usted nos dice que los números le salen.
Sí, porque
le sale.
Mucha gente, claro.
De acuerdo.
Tiene mucha gente, sí.
Se lo preguntamos también por esta, no sé si esto es un tópico que muchas veces planea sobre el debate público, de si la cultura da dinero, sale a cuenta, no sale a cuenta, si se debe contemplar como una inversión, como una empresa estrictamente, como qué.
Bueno, esto es una polémica ya que lleva años, pero que yo creo que cada vez vamos ganando un poco aquellos que entendemos que tiene que ser una cuestión mixta, es decir, que tiene que cumplir una función social, primero, más importante, que es la conservación de un legado, la conservación y la difusión de ese legado, se cumplir una función social, pero evidentemente tiene que tener unos criterios de gestión, pues un poco como una empresa cualquiera, porque en definitiva se trata de gestionar recursos humanos, se trata de gestionar un presupuesto, unos ingresos, un gasto, es decir, no hay mucha diferencia. Porque esto cada vez está más claro y todo el mundo lo entiende. Partiendo de los objetivos fundamentales que tiene que tener y que no se pueden desvirtuar un museo, luego hay que tener una gestión pues lo más profesionalizada posible.
¿Está la sociedad interesada por la cultura?
Sí, porque la cultura forma parte de la sociedad, lo queramos o no. Es decir, esto es una cuestión que yo he definido muy bien los griegos, ¿no? Yo creo que la cultura es un concepto tan amplio y que abarca tal cantidad de aspectos de nuestra vida cotidiana que quiera o no quiera el ciudadano tiene que estar interesado por ella, ¿no?
Esto también ha formado parte de un debate sobre si la cultura es, como se ha dicho en muchas ocasiones, una de las Marías respecto a otros intereses que dan más rendimiento, que generan más multitudes en todas
ya,
partes.
Pero eso es cuando la cultura se le pone en apellido. Pero cuando la cultura se entiende como una, insisto, una actividad de nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos por la mañana, vemos televisión, leemos periódicos, escuchamos la radio, hablamos con la gente, es decir, esto es cultura. Todo lo demás, poner apellidos, pues evidentemente lo que nos lleva es a cuestiones más sectaria, digamos, ¿no?
De acuerdo. Desde su punto de vista, y volviendo a la exposición, hay un conocimiento bastante amplio, como mínimo, el término de modernismo y de esta vinculación de modernismo con Cataluña es algo conocido, es algo, digamos, considerado.
Yo creo que sí, además internacionalmente, vamos, esto es una cosa evidente, ¿no? Esto es una cosa evidente, es decir, yo acabo de regresar ahora mismo de Moscú, que hemos estado gestionando una exposición sobre artistas rusos.
¿Sí?
Y la referencia cuando tenemos que identificarnos de qué museo, pues rápidamente está Gaudí, es decir, sale rápidamente Cataluña, evidentemente.
De acuerdo.
Esto es así, es decir, son iconos ya reconocidos.
O sea, cuando uno va a Moscú, ¿cómo o de qué manera le resulta más fácil identificar de dónde viene y qué dirige?
Bueno, yo creo que lógicamente me he relacionado con colegas, ¿no?
Con colegas y por tanto no es demasiado difícil hacerlo, ¿no?
Eso es más fácil, ¿no? Porque ya nos conocemos y ya cada uno tiene su información de lo que hace. El público en general no lo sé, no he tenido la oportunidad.
No se lo digo porque no para usted de moverse, pues.
Sí, no, hay que moverse.
Hay que moverse.
Porque es importante, sobre todo en estas épocas de crisis, es cuando más hay que tener imaginación y más actividad. No se puede uno quedar en el despacho esperando que pase, ¿no?
¿Y cómo uno hace, como diríamos por aquí, fa valer, hace valer o hace bandera de su museo para decirle a alguien, oiga, venga aquí y no venga a otra parte a exponer sus obras?
Bueno, como les decía al principio, el museo ya tenía, han pasado 2 millones de personas. Esto ya hace que haya un conocimiento previo del museo
de acuerdo. En
un amplio sector, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, tenemos una suerte y es que tenemos una marca muy buena que es Salamanca. Salamanca es una ciudad muy conocida y su universidad es otra marca también muy conocida, y esto pues nos hace también trabajar con un paraguas, ¿no?
De ahí.
No es difícil, la verdad es que yo en este sentido me cuesta bastante poco.
Uh-huh. Para todos aquellos que quieran acercarse, siguiendo su consejo, por Salamanca y que no hayan ido nunca, aparte de la universidad, díganos 3, 4 lugares. Así que le vengan a la cabeza, pim, pam, pum, al director del Museo Casalís.
Bueno, yo creo que lo más bonito de Salamanca para mí, yo se lo recomiendo a todos los ciudadanos de Sitges, primero es pasear por sus calles. Salamanca es una ciudad que, bueno, tiene todas las manifestaciones del arte de toda la historia, pero sobre todo es una ciudad renacentista, es una ciudad barroca. Entonces, pasear por sus calles, pasear por Plaza Mayor, esto es un tópico, pero es una delicia. Esto quizás para mí es lo más atractivo. Luego, como lugares que no se debe uno perder, pues es muy interesante, aparte de las dos catedrales y la universidad, los dos grandes edificios de los conventuales, ¿no? Los dominicos y los jesuitas,
uh-huh.
La clerecía. Son espectaculares y son dos de los ejemplos más claros de arquitectura de tanto del barroco como del Renacimiento. Bueno, es que Salamanca tiene todo, es tan difícil. Tiene todo.
Oiga, ¿y si queremos ir a comer a algún sitio?
Ah, a comer, sí.
Sí. Que ya sabe que esto...
El otro día les llevé a...
Esto forma a parte también de las peticiones de cualquiera, ¿no?
Sí,
¿dónde
el
vamos?
El otro día les llevé a sus paisanos a comer un asado y creo que quedaron satisfechos.
Dios mío, ¿dónde fueron?
No me gusta hacer publicidad de ningún sitio en concreto.
De acuerdo.
Porque me enfadan los demás.
De acuerdo.
Pero en Salamanca es fácil encontrar un sitio para tomar un asado, un buen vino y unas verduras.
O sea que la delegación de Sitges... Salió bien contento.
Quedó satisfecha.
Quedó satisfecha, ¿no?
Sí.
Pedro Pérez Castro, gracias por estar esta mañana con nosotros.
A ustedes.
Y, como no, suerte con la exposición y con la que envíe de Anglada Camarasa, que no es poca cosa tampoco.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Adiós, buenos días.
Gracias.